Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martín les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos todos al programa y muchas gracias por la sintonía. Hoy en la portada, nuestra primera nota, una pregunta: ¿qué relación hay entre una persona fallecida en Colombia por el COVID y Cuba? Ya les contamos, repito, es la primera nota de hoy en la portada. Y hay una campaña en Internet pidiéndole al presidente de los Estados Unidos que levante las restricciones económicas a Cuba por el COVID-19. Y Otero Alcántara, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, subastará la bandera cubana de su performance y donará el dinero al Estado cubano.
Bueno, esas son las tres notas que tenemos para hoy a discutir en el programa, en esta tertulia. Vamos a tener a Iván García, nuestro periodista, invitado desde La Habana. Iván García, como todos lo conocen, colaborador de Diario de las Américas, uno de los periodistas más informados que tenemos dentro de la isla. Y a nuestro copresentador, Michel Suárez, en Madrid, España, quien se mantiene todavía en confinado, ¿no? Así le llaman en España, en confinamiento. Por allá, por el coronavirus. Vamos a saludar ya a los dos, ahora ya en tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido al programa.
Saludos, buenas tardes a Mango, José Luis, Pichera allá en Madrid y a todos los oyentes del programa.
Sí, señor, y bueno, y bajo su confinamiento allá en Madrid, España, Michel Suárez, esa palabra de confinamiento parece que nosotros lo usamos mucho con los presos, ¿no? Está confinado, etcétera.
Exactamente.
Aquí le llaman aislamiento.
Por un mes ahora, ¿no?
Sí, los 15 días más lo extendieron. Claro. Aquí le llamamos aislamiento, pero bueno, Michel Suárez, saludos.
No le falta la comida ni el vino, ¿no?
No, bueno.
Aquí estoy, ¿qué tal? Un saludo especial para Iván García, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Estoy aislado, pero conectado, ¿no? Conectado a Internet, pendiente de todo, y eso sí, lo único que no está confinado es la opinión, ¿no? Y la libertad para hablar.
Qué bueno. Pues entonces a hablar nos vamos.
Sí, señor. El Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia ha confirmado la segunda muerte en el país a causa del coronavirus. Se trata de una mujer de 70 años, residente de Yumbo, esto es en el Valle del Cauca. De acuerdo con el reporte emitido, la víctima mortal se encontraba hospitalizada en el Centro Médico Imbanaco, ubicado en Cali, desde el pasado lunes 16 de marzo. La mujer presentó problemas respiratorios desde el domingo 8 de marzo. Se resalta que tenía antecedentes de dislipidemia, hipotiroidea y enfermedad cardíaca, indica el ministerio. Se detalló, esto es importante, se detalló además que la fallecida recibió una visita de una hija que llegó al país procedente de Cuba el lunes 2 de marzo. Según el Ministerio de Salud Pública, la mujer que estaba en la isla tuvo contacto con estadounidenses, uno de ellos positivo de COVID-19. La hija actualmente presenta síntomas de gripa. El esposo de la fallecida tiene 74 años, está hospitalizado por cuadro respiratorio que inició el 8 de marzo con positivo para COVID, así añade la nota. Por cierto, Colombia está reportando 3 fallecidos y más de 200 contagiados.
Es increíble, o sea, la joven, la hija de esta señora estuvo en Cuba, tuvo una fiesta, una reunión, no se sabe, una reunión, un contacto con estadounidenses, no especifica si son cubanoamericanos que estaban de visita en Cuba o si eran americanos de alguna manera que habían visitado Cuba. Y cuando llegó a Colombia se lo pasó a su mamá y a su papá. Y la señora desafortunadamente murió. Así de virulento es como se contagia este COVID-19. Iván, vamos a comenzar contigo. Increíblemente que uno de los muertos, de los fallecidos en Colombia, está relacionado con Cuba.
Sí, don, y el caso ese que es así, de COVID, sí, muchas personas es que aquí, por ejemplo, la sociedad civil incipiente, el periodismo independiente, los intelectuales alternativos, o sin bordaza, todos están coinciden que se deben cerrar las escuelas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente joven, que es menos propenso, pero lo puede adquirir, se lo transmiten a los padres. Imagínate que muchos padres que de estos muchachos, como sucedió en Colombia, pueden tener problemas respiratorios, algo muy habitual en Cuba. Yo, por ejemplo, soy asmático. Aquí hay un porcentaje alto de la de la población que tiene enfermedades respiratorias son hipertensos, son diabéticos, y o tienen más de 65 años y por tanto son más proclives a fallecer, ¿no? Y entonces es uno de los casos que lamentablemente no acaban de cortar ese nudo gordiano, diría yo, ¿no? Aquí las autoridades, es una pena lo que sucedió allá en Colombia.
Claro que sí. Michelle, contigo.
Bueno, hay un problema aquí, es la distancia que hay entre lo que son los casos que están en centros de aislamiento, 1.036 personas, según las estadísticas oficiales, entre ellas 531 sospechosas, otras casi 38.000 personas están bajo seguimiento en sus hogares. Sin embargo, el dato final que ofrece el gobierno, prácticamente a regañadientes, además sin especificar bien las provincias ni nada de esto, está en torno a los 40, ¿no? Se habla de que suben a 40 los casos de COVID en Cuba. Y realmente llama la atención que durante todo este tiempo todavía todas estas personas están bajo vigilancia epidemiológica, pero no los casos no crecen estadísticamente al mismo ritmo al que crecen los sospechosos o que están en aislamiento. Aquí pasa algo, ¿no? Y yo me atrevería a decir que pasa lo de siempre, y es que el gobierno administra estos datos como mejor le conviene, sin ningún tipo de transparencia, y al no haber transparencia y al no explicar la verdad de lo que está sucediendo, no solo se mandan casos a otros países, ¿no? Hasta que por fin se detuvo el problema a través de la regulación de las fronteras, sino que lo que es la percepción de riesgo del cubano medio está en mínimos, ¿no? Está en mínimos porque no siente realmente que sea un problema que le vaya a afectar. Y la verdad es que el gobierno cubano se equivoca, porque esta podría ser, como se ha demostrado en muchos otros países, como se demostró en China, en Italia o en España, donde se minimizó en un principio la magnitud de la tragedia y lo que ha sucedido después de miles y miles de muertos, ¿no? y de afectados, y de la saturación y el colapso de los sistemas sanitarios, incluso avanzados como el de Italia y en España. El gobierno cubano no quiere tener en cuenta eso, y todavía vemos este tipo de casos que ponen en entredicho realmente los tiempos con los que se ha trabajado para la regulación de la frontera, teniendo una experiencia previa bastante amplia en este sentido con otros países, y por otro lado, el nivel de información que está teniendo la gente dentro de Cuba sobre cuál es la realidad en cada territorio.
Y sobre todo, Michelle, y antes de pasar a la próxima noticia que está relacionada también con esto, yo creo que el gobierno cubano se ha inventado ahora un concepto que es transmisión. Este es el concepto que ellos han inventado, igual que se inventaron uno para el Producto Interno Bruto, que la CEPAL ya no está loca, no sabe cómo analizarlo. Ahora ellos han inventado para el coronavirus el concepto de transmisión. Y los casos autóctona, exactamente. Y yo nada más que poniendo este caso pienso en algo. Si una colombiana que estaba en Cuba y tuvo contacto con estadounidenses, uno de esos estadounidenses tuvo el virus, ya hay una transmisión de un estadounidense a la colombiana se lo transmitió a la mamá y al papá. Fíjense en un solo caso cuántas transmisiones que sepamos hasta el momento a través de ese estadounidense que estaba en Cuba. ¿Cómo es posible que no haya un cubano que ya se lo haya transmitido a otro cubano y a otro y a otro y a otro? A partir de un extranjero, perfecto. Pero ¿cómo es que no hay transmisión dentro de Cuba si todos sabemos cuáles son las condiciones dentro de Cuba?
Mira, yo quisiera hacer una acotación rápida a eso, porque es que este tema, bueno, a mí me tiene, yo sí lo tomaba en serio, mi familia lo tomaba en serio, y muchos lo hemos tomado en serio. El propio régimen reconoce que estos casos puedes multiplicarlo por 10 o por 20, es decir, estos 40 pudieras multiplicarlo por 10 o por 20, que siempre se te van fuera del radar. Ellos tienen una preselección, es decir, tienen ese grupo, como dice Michelle, 700 y tantos, ya ha perdido la cuenta, y alrededor de 30.000 que están bajo observación en sus propias casas. Cuando tú sumas, son casi 40.000 personas, fíjate. Pero una pregunta que le hizo, que ya inclusive ya no lo están poniendo en vivo las ruedas de prensa estas que hacen a las 11 en el CPI, el Centro Internacional de Prensa, le están editando. El extranjero le preguntó que si del grupo que han salido todos estos casos ha sido de esa preselección, y no le pudo contestar, porque muchos ni siquiera están muchos de los últimos casos no están estos 40.000, están en su casa. Son personas que fueron al médico y se les detectó después. Es decir, no estaban ni bajo observación, no estaban ni en cuarentena, no estaban ni en el IPK, ¿tú me entiendes? Muchos, algunos de los últimos 40 casos, que el régimen no ha querido decir, no ha querido separar, no ha querido dar más información más precisa, lo cual es más preocupante todavía. ya tú te le sumas las colas, las aglomeraciones, que hablan que no, que la gente no haga aglomeraciones, pero no dan la solución. Bueno, ¿de qué manera no puede haber las aglomeraciones si tú necesitas, decir, 5 libras de pollo? Porque bueno, sí, como me dijo a mí una persona, un trabajo que tengo que publicar el miércoles, el coronavirus es una ruleta rusa y me puedo morir, pero es que del hambre me voy a morir el seguro, ¿tú me entiendes? Entonces necesita la gente comprar pan, necesita comprar pollo, necesita comprar aseo. Es decir, están en medio de una tormenta perfecta, ya te digo. Entonces esto es lo más preocupante, creo yo, de lo que se está viviendo ahora mismo en Cuba.
Bueno, hay una campaña que ya supera las 5.000 firmas en la plataforma Change que está pidiendo al presidente Donald Trump levantar las restricciones comerciales y financieras de Estados Unidos a Cuba mientras dure la actual pandemia de COVID-19. La campaña ha sido impulsada por el cubano Carlos Lasso, que reside en Washington. Vienen tiempos económicos más difíciles para el mundo. Creo que en este momento es importante para los países olvidar las diferencias que tengan y darse la mano, argumentó Lasso en su página de Facebook. El texto publicado pide a Trump que ante la emergencia mundial por la plaga del coronavirus levante las restricciones comerciales y financieras establecidas por Estados Unidos hacia Cuba. Estas limitaciones, entre otras cosas, dificultan o impiden que Cuba adquiera equipos médicos, alimentos y medicina. Le rogamos que al menos durante el tiempo que dure esta calamidad, el gobierno norteamericano extienda una mano amiga y solidaria al pueblo cubano. De no hacerlo, en Cuba se pudiera desencadenar una crisis humanitaria incalculables consecuencias. Creemos que esta hora dolorosa, las consecuencias o las consideraciones políticas deben de ceder lugar a las consideraciones humanas. Y según los firmantes de la campaña, son cubanoamericanos que viven en Estados Unidos, cubanos y cubanas residentes en Cuba y otras partes del mundo.
Contigo, Iván García.
Mira, yo vuelvo a reiterar, porque estoy por reiteración, que yo estoy de acuerdo, yo coincido en algunas cosas con Carlos Lasso. Yo escribí, o se va a publicar hoy, creo, por la tarde, un artículo que yo considero por qué, que el régimen de piratería internacional, pero voy a más, ¿no? No solo, no es Trump el que tienen que levantar, yo creo que es el presidente aquí, Miguel Díaz-Canel, y aquí el Consejo de Estado, que públicamente de piratería internacional, que además del envío de alimentos incluye medicamentos de última generación, equipos de protección, personal médico para poder contra el coronavirus, mascarilla, higiene, bueno, geles, es decir, desinfectantes de todo, ¿no? Y entre una moratoria para que levanten el embargo, pero bueno, a cambio de algo, bueno, yo al menos, ¿no? De que por ejemplo, liberen a los presos políticos como un gesto de buena voluntad, que también creo que desde la aduana, por ejemplo, que unos son presos draconianos, cobran alrededor de 20 CUC, que es equivalente a $20 por cada kilogramo extra, nada más que aceptan 1,5 por paquetes que vienen del extranjero, suprima todos esos aranceles al zurdo, que las cosas que para evitar, porque no dan soluciones, pero bueno, nosotros, por lo menos la solución que aporto es que muchos en Cuba piensan así, que ya que están limitados porque no tienen para repartir o darle por venta liberada la cantidad de pollo, alimentos necesarios, que ya tienen una libreta establecida, que no la tiene ningún país del mundo, pues entonces por esa libreta puedan dar, no sé, las 5 libras de pollo que te venden en la shopping al mismo precio, ¿no? El aseo, para evitar las concentraciones esas mayúsculas que hay ahora mismo en Centro Habana, en La Habana Vieja y en otros sitios aquí de La Habana.
Claro.
Y desde luego, darse duda de que el coronavirus en Cuba, que lo quiere llevar a un problema estrictamente sanitario a las autoridades, que va más allá, porque estamos en medio, ya te digo, de un naufragio económico, donde no hay aseo, donde no hay desabastecimiento económico, donde hay de alimentos, donde faltan muchísimas cosas, que esto se combate con discursos ideológicos, yo creo que se afronta con creatividad, con consenso, y que aún estamos a tiempo de evitar una catástrofe humanitaria, si el régimen quiere. Si sigue alargando, pues entonces no cierran las escuelas, una serie de medidas estimuladas. Yo te digo que ya Michel ponía el ejemplo, países con una salud pública súper eficiente como Gran Bretaña, España o Italia, mira tú por dónde andan,
sí, sí.
En Cuba, con condiciones que no la tienen ninguno de los tres, o ni Bugieno, todo este problema de escasez, pues entonces podría multiplicarse por 4 los decesos o las víctimas del coronavirus.
Claro, y es que Cuba puede comprar alimentos y medicinas a pesar del embargo y a pesar también de las sanciones que ha impuesto la administración.
Los créditos internacionales, por ejemplo.
Claro.
Porque no tienen dinero. Es que, claro, pues el gobierno es que tiene que pedirlo, que se quite la careta. No tienen dinero, porque es que va a pedir aquí. Si tú crees que si tuvieran dinero no hubieran comprado apoyo o COVID hubiera este problema, es que no lo tienen.
Sí, pero también vamos ahora, lo que tú estás planteando es una cosa muy distinta a esto que se está haciendo en la plataforma, aunque está relacionado, es distinto. Y Iván, tú estás planteando que el gobierno debe tener cierta modestia, debe tener cierta responsabilidad con su pueblo y decir, no tenemos recursos, señores, mándennos, vamos a pedir ayuda internacional, etcétera, y no hablar con el triunfalismo este que siempre se habla del combate y que vamos a enfrentar.
Es el régimen que tiene que pedirlo.
Exactamente, exactamente. Y lo que está planteando esta recogida de firmas acá en Estados Unidos es que el gobierno de Estados Unidos unilateralmente quite las sanciones. Ahora, lo cierto, lo que decía José Luis es muy cierto, las sanciones permiten que se compren medicinas, alimentos, insumos médicos aquí en los Estados Unidos, que el gobierno no tiene dinero. Es verdad, el gobierno no tiene dinero, pero habría que ver si se levantan las sanciones y si el gobierno entonces tiene realmente el dinero para comprarlo o no, tendría que abrir crédito.
No, hablo de crédito, es decir, que puedan ser a crédito, porque es que no, dinero no tiene, ni va a tener.
Y los créditos también estarían en veremos, porque ¿quién le presta a alguien que no paga? Ya dejó de pagar hace dos, al fondo al Club de París, claro. Le dejó de pagar también. O sea, es un tema complicado.
Hay que remitirse a la petición específicamente que se está haciendo, es ayuda humanitaria que se levante por el COVID-19 que hay. Así lo plantea a la petición. Hay que recordar que Maduro hace unos días también le estaba pidiendo, creo que 5.500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que le dijeron que no, y decía él que lo necesitaba para combatir el coronavirus. Y mirando esta situación, bueno, es verdad que las autoridades cubanas deben de pedirle a Estados Unidos, pero yo quiero también informarles que en las últimas horas el presidente Trump le escribió personalmente a Kim Jong-un en Corea del Norte ofreciéndole ayuda contra el coronavirus. Michel Suárez.
No, y podría tenerla también en el caso cubano, si el gobierno cubano la pidiera o se mantuviera receptivo ante esto. Mira, la propuesta o la petición que han abierto en internet este grupo de cubanoamericanos para que se levante no sé qué, que no existe, porque no se puede levantar una sanción que no existe contra los alimentos y las medicinas. En realidad, lo que quieren detrás de todo esto es el embargo, que ya es una cuestión muy distinta. Pero no hay nada que imposibilite a día de hoy, salvo el crédito que ya se mencionaba, que el gobierno cubano pueda adquirir todos los equipamientos médicos y los alimentos que necesite en Estados Unidos o en cualquier otro país. Y ciertamente no hay créditos por parte de Estados Unidos, ni los habrá, porque el embargo está codificado y solo el Congreso, esa carta debería haber estado dirigida al Congreso de los Estados Unidos y no al presidente, y solo el Congreso puede derivarlos. Pero el gobierno cubano ha recibido condonaciones de deudas excesivamente en los últimos años por parte de países de la Unión Europea. A estos países podría dirigirse nuevamente en busca de más créditos, pero el problema es de la economía cubana, Iván, no son los créditos, sino es la situación estructural, ¿no?, de la economía cubana, que no permite que haya una reproducción capitalista, que haya una creación de riqueza. Entonces, cuando vamos de crédito en crédito, de deuda en deuda y de condonación en condonación, sin nada a cambio, se vuelven a reproducir los mismos errores. Entonces, claro que estamos a las puertas de una catástrofe humanitaria en Cuba si el virus se extiende. Por supuesto, el gobierno cubano debe pedir ayuda internacional, empezando por liberar la aduana, empezando por relajar el problema de la aduana y de la entrada de alimentos y de otros insumos que son muy penalizados al entrar al país, empezando por la situación del dólar. Y yo soy el primero que, si ocurre un problema de estos, pediré que el gobierno de Estados Unidos sea lo suficientemente responsable, porque también aquí hay un problema de responsabilidad de fronteras casi compartidas, de cercanía, que el gobierno de Estados Unidos debería actuar. Pero esto no tiene nada que ver con el embargo, sino sencillamente con un criterio humanitario.
Localicé parte de lo que respondió el presidente Trump a una pregunta que le hicieron al equipo de tarea del coronavirus en la Casa Blanca, y dijo, y lo cito textualmente, estamos abiertos a ayudar a otros países, argumentó el presidente Trump, y agregó, es un momento muy serio. Aseguró que también ha ofrecido apoyo a Irán, que consideró está pasando por algo muy fuerte.
Increíble.
Otra de las notas acá en la tertulia, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recientemente excarcelado, pero aún bajo amenaza de juicio, anunció una subasta de la bandera cubana con la que realizó el performance, el Drupó, una de las acciones artísticas que el régimen utiliza para acusarlo de ultraje a los símbolos patrios. Otero Alcántara dice que donará el dinero al Estado cubano para que lo emplee en controlar la pandemia del COVID-19. El próximo miércoles a las 3 de la tarde, hora de Cuba, voy a subastar la bandera. El dinero será donado al Estado cubano en la figura del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, para enfrentar la pandemia del coronavirus, publicó el artista en su sitio en Facebook. Y dijo que la subasta será online a través de su página en la red social. La entrega del dinero se hará en efectiva al Comité Central, terminada la misma. Mire usted.
Contigo, Iván García.
Bueno, claro, es la visión de Pedro de Alcántara, una propuesta artística, un performance, diría yo también. A ver de qué manera el régimen recibe este tipo de actitud ciudadana, ¿no? Que en cualquier otro lugar del mundo pues sería una donación, un acto de caridad, algo que para aplaudir por el resto de la sociedad, ¿no? Pero bueno, ya se sabe que las autoridades culturales, el régimen de instituciones del Estado pues, consideran a Luis Manuel Otero un mercenario, lo consideran un artista, es decir, como una propuesta artística yo la veo bien, y punto, porque es algo simbólico, ni siquiera ese dinero ni siquiera será suficiente, ¿no? Pero es su punto de vista, él está también muy metido en este asunto del coronavirus, muy preocupado sobre todo de la situación, porque vive en un barrio duro, un barrio marginal, un barrio pobre, un barrio donde la gente no tiene ni más mínima responsabilidad, muchos han perdido la percepción del peligro que nos está acechando, y creo que desde ese punto de vista va su propuesta, ¿no?
Sí, de todas maneras, ya comenzó, y esto nada más que le paso a Michelle, ya comenzaron los funcionarios de cultura a criticar y a lanzar fuertes acusaciones, opiniones contra Otero Alcántara por esta nueva acción que ha tomado, ¿no? De en definitiva de retar, porque lo está haciendo es retando al gobierno cubano, subiéndole la parada al gobierno cubano con la subasta de la bandera. Lo cierto es que ya a nivel de viceministro, ya comenzaron los funcionarios del Ministerio de Cultura a atacarlo, le han puesto incluso hasta prácticamente ofensas, le han dicho rata de alcantarilla, en fin, ya comenzaron los ataques en las redes sociales contra Otero Alcántara. Michelle.
Lo cual quiere decir que está funcionando su obra, ¿no? Sí. Su performance artística, este hecho provocativo de llamar la atención, de poner el foco allí donde él quiere que esté, y a uno podrá gustarle o no lo que está haciendo, pero es como un cuadro, ¿no? Es como una obra de arte. A todos no nos gusta la misma obra de arte, la misma pintura, pero yo no estoy aquí para ser crítico de arte, ni mucho menos, sino para defender, en primer lugar, la libertad de Otero Alcántara, que esté libre, que ese juicio que todavía está pendiente se detenga completamente y sea absuelto de todos los cargos, y luego que pueda ser un artista pleno y crear y hacer sus performances con los que unos estarán a favor y otros en contra, pero que pueda llevar adelante su vida creativa sin mayores problemas. Yo lo veo como una gran provocación simbólica, lo mencionaba Iván, esa palabra simbólica, que va a retratar al propio gobierno, porque cuando toque entregar estos fondos, los que sean, desde $50 hasta algunos miles quizás, cuando toque entregarlos, pues ahí habrá también otro problema, otro motivo de enfrentamiento que va a poner al régimen frente a su espejo, ¿no? Frente a lo que realmente es, que un ciudadano común que quiera hacer esto, no entregarlo al Estado por entregarlo, o como he escuchado decir en redes sociales, entregar el dinero a los represores para que sigan reprimiendo. Esto me parece completamente fuera de lugar, ¿no? Que este hombre, en su concepción de la obra artística que ha planteado, lo ha propuesto para el combate del virus, para el combate contra el coronavirus, que será insuficiente, pero forma parte de ese discurso artístico que está llevando adelante. Así que aquí, una vez más, el que va a quedar retratado es el propio gobierno.
Sí, sí. Claro que sí. Michelle Suárez, muchísimas gracias también al periodista Iván García desde La Habana. Vámonos a la pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos, acá en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, continúa cobrando vidas la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Los infectados también continúan en ascenso.
Efectivamente, vamos a hablar hoy de Cuba. ¿Y por qué? Porque tenemos dos médicos cubanos. Uno fuera del país, lo tenemos acá en la ciudad de Miami. Otro se encuentra en Cuba, en Santiago de Cuba, más específicamente por allá por Songo La Maya, por allá. Se encuentra el doctor Roberto Serrano, a quien le damos ya la bienvenida. Doctor Serrano, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias a usted y gracias a la gran sintonía del programa.
Qué bueno, qué bueno. Y por acá en la ciudad de Miami tenemos al doctor Manrique Iriarte, un médico cubano. Actualmente trabaja para una empresa de atención a la salud acá en el sur de la Florida, las clínicas Walmax. Saludos, doctor, ¿cómo está usted?
Un gran saludo, un abrazo a los dos y un abrazo a mi colega allá en mi querida ciudad de Santiago de Cuba.
Sí, señor.
Muy bien, doctor Serrano, comencemos por usted. ¿Cuáles son los retos? Es la primera pregunta que le hago, ¿no? ¿Qué retos de Cuba ante este COVID-19? Sin duda hay desabastecimiento, pero sobre todo hay una población anciana y esto a mí también pues me llama la atención mucho.
Sí, como no, mire, para todos, como todos conocemos, Cuba tiene un envejecimiento demográfico. Cada todos los censos, todos los estudios de población y vivienda así lo arrojan. Más del 20% de la población de Cuba es de más de 60 años, 60 y más años. Y bueno, las condiciones aquí se mantienen igual. Aquí hay un desabastecimiento prácticamente total, o sea que faltan esas cosas mínimas indispensables que necesitan las personas y toda esta población pues se mueve libremente acá. A algunos que otros personas se ven con nasobuco, pero bueno, las personas acá hacen una vida prácticamente normal, independientemente de que nos acecha esa pandemia y que Cuba no está ajena a ello.
Increíble. Doctor Manrique Iriarte, cuando usted oye hablar de Cuba, usted es un cubano que conoce de Cuba, cuando oye hablar de Cuba, pero al mismo tiempo usted es un médico y usted sabe realmente a lo que se está enfrentando la humanidad en este momento. Y usted oye a decir un médico dentro de Cuba, allá en la isla más o menos la vida sigue casi que igual para los cubanos. No sé cómo reacciona un profesional que escucha algo así.
Bueno, Amado, realmente es impresionante con el nivel de soberbia e irresponsabilidad que las autoridades cubanas están enfrentando esta situación. sabemos que para enfrentar una pandemia de este tipo, sobre todo en los estadios iniciales en que estamos, hay que hacer lo que se llama el control epidemiológico, el control sanitario del problema, y también hay que hacer un control de crisis, ¿no? Que es lo que se trata de hacer aquí con la información diaria, las conferencias de prensa de los funcionarios electos, las preguntas de la prensa directa a los funcionarios electos, incluso cuando esas preguntas no les son cómodas. Y vemos la contraparte de eso, como en una sociedad cerrada y en un mundo cerrado, sencillamente bajan orientaciones desde allá arriba y con una soberbia impresionante rayando en la irresponsabilidad, no solamente no se dan las instrucciones de aislamiento necesarias a las personas, sino que también se minimizan. Y eso realmente a mí me resulta tremendamente preocupante porque nadie sabe a lo que puede estar expuesto el pueblo cubano en este momento, cuando se toman estas cosas con semejante ligereza.
Manrique, lavarse las manos, como médico que eres, ¿no? Frecuentemente es lo que se ordena que se haga, sobre todo en Europa, acá en América Latina, en fin. Pero mirando la situación de Cuba, los productos higiénicos, el jabón, sobre todo el jabón, porque del detergente, bueno, hacemos un aparte, escasean, y lo ha dicho el propio Ministerio de Comercio del Interior, que hasta el mes de abril, de mayo, no sé, tal vez, pues van a estabilizar la situación. ¿Qué recomendación le harías tú a los oyentes en medio de esta pandemia?
Bueno, José Luis, es cierto, el jabón, esas micelas del jabón son un elemento importantísimo, incluso realmente lo único realmente necesario para diluir esas glicoproteínas que tiene el virus en su superficie. Recuerde que cuando nos ponemos en contacto con este virus, tocamos una superficie donde hay partículas virales, nos ponemos en contacto con miles de partículas virales y el jabón, cuando se frota por la cantidad de tiempo necesario, hace disolver esas partículas que en la superficie tiene el virus y lo básicamente lo rinde absolutamente inerte, incapaz de adherirse a las mucosas y penetrar en nuestro organismo. Ante la ausencia de jabón, bueno, yo sobre eso lo único que te podría decir que recuerdo en mis tiempos en Cuba, durante el llamado periodo especial, donde la gente se inventó maravillas para hacer jabón y construir sí. jabón en la calle. Así que yo me imagino que el cubano de a pie, con su gran ingenio, nos sorprenderá y nos podrán dar lecciones a nosotros para encontrar alternativas. El alcohol, sobre todo en proporciones de más del 60%, también es efectivo. Hay muchísimos videos por ahí en YouTube de preparación de alguna sustancia que se pueda frotar en las manos y pueda ayudar a la desinfección si se mezcla con un poco de alcohol. Claro, ahí la gente tendría que renunciar a beberse el alcohol, ¿no? Y entonces preparar quizás con una preparación de sábila, que es una sustancia gelatinosa y que sí lo hay allá, algo para dárselo a los niños y que lo tengan y que se froten eso en las manos cada cierto periodo de tiempo.
Doctor Serrano, la misma pregunta ante la ausencia de jabón. ¿Cómo hacen los cubanos?
Sí, bueno, acá ahora, porque bueno, no existía la farmacia, pero ahora han empezado la venta nuevamente del hipoclorito y algunas soluciones de clorada que lo están poniendo a la venta. Bueno, de todas formas, bueno, las colas son terribles, pero bueno, está anunciado eso. Hay muchos municipios que ya lo han puesto y yo me imagino que pronto llegase acá, a la zona esta de acá de La Maya. Pero bueno, el cloro, sobre todo el cloro, y bueno, como decía el doctor, el alcohol, porque también es difícil aquí conseguir alcohol. Un alcohol al 60 o el 60% es bastante difícil, pues posiblemente sea más difícil que el propio jabón encontrarlo. Pero bueno, son alternativas, y las personas, bueno, la mayoría ya pone sus como especie de unos pomos plásticos, lo ponen con agua corriente y otro con soluciones que contengan algún tipo de cloro.
Dios mío, me quedo con usted, doctor Serrano.
Perdóname un momento, sí. Que el doctor Amado, para que hagas la pregunta, el doctor hablaba de las colas. Ayer hablaba yo precisamente con un familiar mío en La Habana y me decía, claro, hay que guardar distancia, pero ¿cómo hace un cubano para guardar distancia? Primero, las guaguas llenas, y segundo, si usted guarda a distancia, vienen tres y se le cuelan arriba.
No, pero de todas maneras hay que reírse. Cuando
no, me lo dijo riéndose, pero es una verdad.
Es verdad, es verdad. Ahora, yo sí quiero preguntarle algo al doctor Serrano y después pasarle la pregunta al doctor Iriarte. Y es que el gobierno cubano no quiere cerrar las escuelas. El gobierno cubano no quiere mandar los estudiantes para la casa. Y esto, entiéndanlo la gente en Cuba, la forma más virulenta de este virus pegarse no es por el contacto de las manos, porque si no te la lleva a la boca no se te pega. Pero claro, uno muchas veces se lleva la mano, la nariz, los ojos y la boca de manera inconsciente, ¿de acuerdo? Pero la forma más virulenta, la forma más contagiosa del virus, de acuerdo a lo que yo he leído, yo no soy médico, pero de acuerdo a lo que he leído, está en la transmisión oral, cuando una persona estornuda, tose, o en esas partículas de saliva que muchas veces son invisibles, y si una persona está enferma, o aunque esté asintomática, la otra persona lo puede respirar y puede infectarse, alojarse en la garganta, etcétera. O sea, en las escuelas pueden ser un centro de distribución de esta enfermedad, dicho así como de manera comercial. Yo le pregunto, Roberto Serrano, ¿usted considera realmente que deben mandarse los muchachos para la casa, suspenderse las clases, por lo menos en esta en este momento de pico de la crisis?
Sí, como no. Lo pienso que debían de haberse hecho ya, inclusive semanas antes, debía de haberse hecho. ¿Qué pasa con el gobierno cubano? Que ellos están esperando que el contagio, o sea, la transmisión de cubano a cubano, que el contagio se realice entre cubanos, para entonces parece que tomar otro tipo de medidas. O sea que la parte preventiva, que es la fundamental de la medicina, ellos se le está olvidando. Ellos están esperando eso y Dios quiera que no suceda, porque hay bastante contacto, pero son en el orden de los miles. Contacto de cubanos con extranjeros que ya están en el periodo de estado, que ya no son más que sospechosos, son confirmados, pero ellos están esperando que exista esa llamada transmisión en cadena, o sea, de cubano a cubano.
Doctor Manrique, ¿es posible, una pregunta también que viene de Cuba, mucha gente no tratando de estar informada, ¿cree usted que es posible una doble infección por virus y por gripe a la misma vez, el virus de COVID-19 y gripe?
Y la influenza.
¿Sí?
Y no veo por qué no. O sea, si los dos virus pueden infectar al organismo de manera concomitante, la respuesta es sí. Incluso hemos tenido pacientes ingresados aquí en el hospital que han tenido más de un virus respiratorio al mismo tiempo. Wow. ¿Cuál de los dos es el que ha estado produciendo enfermedad? Muchas veces eso es muy difícil de saber y explicar, porque los síntomas que genera y el daño en las mucosas y los sistemas de órganos es muy parecido. Ahora, con la pregunta que contestaba el doctor Serrano, yo pienso que esto es importantísimo. De acuerdo a los números que yo he estado leyendo en el periódico 14 y medio, porque en este momento uno trata de buscar más o menos fuentes alternativas de información que tengan nivel de credibilidad cuando se trata del tema cubano, ¿no? Y los números que ellos han puesto ahí, que muchos de ellos provienen también de los mismos datos que da el gobierno, nos dicen de que el número de casos confirmados son como 35, que tienen alrededor de 900 personas aisladas en ciertos centros hospitalarios o lugares de aislamiento, que es como le llaman, y que además de eso tienen alrededor de unas 30.000 personas bajo vigilancia en el sistema de primario, con los médicos de familia y demás. Todas esas cosas suenan muy bonito, pero sabemos que en la práctica y allá en Cuba, con todas las carencias y limitaciones que hay, bueno, eso se torna en una obra realmente titánica, epopélica, ¿no? El tema es que aquí, si en esta sociedad, que es una sociedad libre, si en el mundo libre por ahí, es difícil conocer el denominador, o sea, el número de infectados, lo único que conocemos es el casos confirmados. Recuérdense eso. Cada vez que vean un número que se pone ahí, tienen que asumir, estuve leyendo estudios, que hay que multiplicar eso posiblemente por 11 para más o menos estimar el número de casos infectados. Pero si a eso le añadimos, o sea, la falta de testing masivo para conocer el número de infectados, le añadimos un interés del gobierno por ocultar ciertos números, para poner el control de la crisis y otro tipo de cosas por encima del control sanitario, pues a eso le tendríamos que decir que el denominador en Cuba, la cantidad de infectados, va a ser algo prácticamente imposible nosotros de conocer. Y es lo realmente triste y peligroso.
Yo me quedo con usted, Manrique Iriarte, y voy a utilizar un concepto que habló el doctor Roberto Serrano, que a mí me parece peligroso. No voy a decir nada más, no voy a opinar más, pero le quiero hacer la pregunta a usted. El gobierno cubano se ha inventado un concepto que es el de transmisión de cubano a cubano. Los enfermos que ellos tienen, por eso siempre enfatizan, cubano que llegó de Italia, un español que estuvo en Cuba y pegó a este cubano. Siempre todos los casos que ellos están reportando los vinculan con extranjeros. Por lo tanto, como decía el doctor Serrano, ellos, como no tienen transmisión de cubano a cubano, pues están cómodos, por eso tienen las clases abiertas y toda esa cuestión. Yo creo que este concepto de transmisión me parece que es aberrante, doctor Iriarte, porque si hay un español que se lo pegó a un cubano, ¿quién quita que ese cubano ya no se lo haya pegado a 4, 5, 10 cubanos más? O sea, me parece que ese concepto de transmisión es bastante, no sé, buscar una justificación para no actuar como hay que actuar, pregunto yo.
Bueno, el concepto de lo que se llama en epidemiología transmisión comunitaria, que es como lo que quieren ellos decir con eso, es válido al inicio de una potencial epidemia. ¿Por qué? Porque si tú puedes determinar que la persona que tiene la enfermedad vino de fuera y no es que esa persona lo recibió de otra persona dentro de Cuba, si tú puedes determinar eso, efectivamente tú puedes aislar a esa persona y establecer un control epidemiológico. Eso es lo que se llama la transmisión comunitaria. Pero a este nivel, mi querido amigo, de pandemia que hay ya, el hecho de que exista transmisión comunitaria en Cuba para mí es algo obvio, y la transmisión, como tú decías, es absolutamente irrelevante ya, si es de cubano a cubano o no. De que eso existe allí, existe, porque existe en todas partes del mundo, y porque hay 150 países afectados por esto, y porque este virus tiene una capacidad de transmitirse con una facilidad impresionante. Y es sencillamente negarle al virus sus méritos virulentos, si se quiere, ¿no? Decir que no se ha transmitido todavía de manera comunitaria en Cuba.
Doctor Serrano, las autoridades cubanas, ¿qué le han dicho, por ejemplo, a usted, que es un médico, a los enfermeros, enfermeras, empleados de la salud? Y también, ¿piensa que ha llegado el momento, va a restringir los desplazamientos de ustedes como nacionales dentro de la isla?
Eso lo hemos dicho varias veces, es bastante difícil restringir el movimiento de las personas, que es bastante complejo, precisamente por la situación de carestía de todos los recursos mínimos indispensables que necesitan las personas. Y entonces estoy hablando de comida, sobre todas las cosas. Aquí carecen todas las cosas. O sea, no hay nada, absolutamente nada que usted puede decir que esto funciona como debe ser. Aquí falta todo, y entonces es difícil tratar de delimitar en cuanto a movimiento de las personas en esas condiciones, prácticamente casi imposible.
Se está haciendo mucha presión, lo hemos visto a través de las redes sociales, para que finalmente las autoridades pues dejen a los muchachos en las casas, para que cierren las escuelas. ¿Usted cree que esto tenga algún resultado positivo, que lo estén contemplando las autoridades y lo anuncien próximamente?
Sí, porque la cosa es seria. Ellos están viendo que la cosa cada día, ahora mismo hay 40 casos, pero todavía aparecen más casos. Y ya, por ejemplo, lo que hemos denunciado, otras cosas, las costas abiertas que no se cerraban, ya se van a tomar medidas en contra de eso, a favor de eso, precisamente por las denuncias que se hacen, que el mundo entero, por todas las redes, la gente, las personas aterradas con el problema este de Cuba, que Cuba se ha mantenido diciendo que está abierto al turismo con todas esas irresponsabilidades. Y bueno, yo pienso que pronto ahora se deberá anunciar eso, que se cierran, digamos, las escuelas y muchas otras instituciones que no necesariamente tienen que ver directo ni con producción ni con nada, que se puede. Y así se evita todo lo que requiera de cierta aglomeración. Y después aquí no hay ninguna escuela donde usted pueda decir ni escuela ni centro hospitalario. O sea, me refiero a cama donde usted puede decir que hay un metro y medio, eso no existe. Y transporte público, ni hablar de transporte público. O sea que todo lo que no sea súper necesario, pues hay que tratar de cerrarlo. Hay que cerrar todo lo que se pueda. Y ahora no hay que esperar la tal transmisión de cubano a cubano.
Una pregunta que a mí me gustaría hacerle a él, si me permite.
Claro,
adelante.
Doctor Serrano, ¿tienen ustedes un protocolo, han tenido orientación del Ministerio de Salud Pública Provincial y demás, para poner a una persona bajo investigación? ¿Tienen ustedes un protocolo y tienen manera de tienen acceso a las pruebas para hacérselas a la gente a nivel hospitalario o a nivel primario?
No, aquí a nivel primario no. Mire, por ejemplo, aquí en el municipio, en el policlínico comunitario, hay una sala, por ejemplo, que se ha designado para ello, para los casos, por ejemplo, casos sintomáticos respiratorios. Y entonces esos casos, bueno, cuando se tienen ahí, pero un día lo más, y se remiten a Santiago, y sobre todo, si hay algún tipo de contacto, bueno, eso se decide ya en el nivel secundario, digamos, de los hospitales de Santiago de Cuba, designado para ello, donde allí es que se realiza algún tipo de test o de prueba. Aquí a nivel comunitario no hay ninguna, hasta donde yo tengo entendido, no se realiza ningún tipo de prueba.
O sea, que están, ustedes lo único que pueden hacer es remitirlo a la provincia o los hospitales grandes y ahí toman decisión.
Efectivamente.
Bueno, pues yo creo que eso te da la medida de lo que te decía anteriormente, el desconocimiento tremendo del denominador, unido a la irresponsabilidad gubernamental y a la soberbia de no tomar medidas de aislamiento necesario. Te podrás imaginar el peligro, ¿no?, que claro, puede sobrevenir.
Claro. Es exagerado, doctor Manrique Iriarte, es exagerado cuando uno ve las medidas que están tomando muchos gobiernos en el mundo. Si uno toma en cuenta que la influenza como tal, pues produce más muertes que lo que ha producido ahora a nivel mundial este coronavirus COVID-19. ¿Y por qué entonces la reacción tan grande que se ha tenido ante él?
Bueno, eso es una muy buena pregunta y eso sirve para que la gente siempre ponga todas estas cosas en perspectiva. Y es importante, no para reaccionar de manera trivial, ¿no? Uh-huh. Sino para nosotros darnos esto un poquito de poner las cosas en perspectiva. Como bien dijiste, en la epidemia de influenza del 18 al 19, aquí en Estados Unidos hubieron 34.000, 33.000 y pico de muertes relacionadas con eso. Eso lo comparas con las muertes que han habido por este virus, que creo que pasan las 400 en Estados Unidos, es un número absolutamente insignificante, pero es un número que hay que tener en mente a la hora de uno pensar y poner esto en perspectiva. El problema es, amado, que potencialmente, si no se toman esas medidas, dado a la fácil transmisibilidad de este virus en particular, y a su potencial virulencia también, o sea, la capacidad que tiene de convertirse en una enfermedad grave, si no se toman las medidas, esos números quizás pudieran superar lo de la influenza. Por eso yo creo que ninguna medida que ha tomado ningún gobierno en el mundo es una medida exagerada. Miremos lo que está ocurriendo en Italia y yo creo que eso nos dará la respuesta a muchísimas preguntas.
No hay edad para enfermarse, ¿verdad?
Absolutamente no. El 70% de las enfermedades graves, de neumonía y demás, sí se sabe que ocurren en las personas de la tercera y cuarta edad, pero el 25% de la enfermedad grave ocurre en personas más jóvenes. O sea, aquí nadie está exento de poder contraer esta enfermedad de manera grave. También hay que decir que alrededor del 80% de la gente que quede infectada con este virus, el 80%, o va a tener una enfermedad catarral ligera o sencillamente puede que ni se entere. Yo veía el otro día en una emisora televisiva una entrevista que le hacían a un basquetbolista de la NBA, sí, donde el hombre estaba infectado, lo habían detectado porque había tenido contacto directo con otro basquetbolista que también estaba infectado y entonces a él lo habían detectado como persona de riesgo y le hicieron la prueba. el hombre se sentía, dijo él en su palabra, listo para salir a jugar un partido de basquetbol con LeBron James. No tenía absolutamente ningún síntoma, se sentía perfecto, pero estaba aislado en su casa precisamente porque se convierte en un vector epidemiológico que puede contagiar a otras personas que sí tengan problemas y sean más vulnerables en su salud. O sea, el 80% de la gente que contraiga esto va o a tener una enfermedad respiratoria leve o ni siquiera ni va a mostrar síntomas. El 20% va a desarrollar una enfermedad grave, y de ese 20% que desarrolla la enfermedad grave, el 75% son personas vulnerables de edad avanzada y el 25% son personas más jóvenes.
Claro, una de las medidas importantes es quedarse en casa, ¿verdad? Pero cuando se habla de Cuba, sin duda que es muy, muy, muy difícil quedarse en casa. Es muchísimas claro. Gracias, doctor Manrique Iriarte, también al doctor Roberto Serrano. Excelente programa.
Sí, sí.
Regresamos, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Un abrazo. Hasta entonces.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.